Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 24 de febrero, Día Mundial de los Nachos.
Conoceremos qué está pasando entre Lisandra e Ignacio.
Pues no, porque no es el día de esos nachos, de los Ignacios, sino de los otros, los nachos de comer. Bueno, pues para ir al origen de los nachos tenemos que trasladarnos hasta la ciudad mexicana de Piedras Negras y más concretamente hasta un pequeño restaurante que se llamaba El Moderno, donde por lo visto en 1943, cuando estaban cerrando el restaurante, llegó un grupo de mujeres de militares estadounidenses pidiendo algo que comer. El chef Ignacio Anaya les preparó un platillo con lo poco que tenía a su disposición en la cocina, que eran queso y tortillas de maíz que cortó en forma de triángulo y metió al horno. El plato fue un éxito y cuando estas mujeres le preguntaron cómo se llamaba, el chef entendió que la pregunta era para él y respondió con su nombre, pues Nacho. Y con Nachos se quedaron y son conocidos en todo el mundo. La actualidad pasa hoy por la planta de Airbus en Getafe, donde peligran centenas de puestos de trabajo. También por una iniciativa que busca facilitar las cosas a niños víctimas de abusos sexuales. Y pasa la actualidad también por el anuncio de la ministra de Educación, de Isabel Celaá, que quiere poner a los profesores que quieran iniciar su carrera profesional un año de prácticas tuteladas por un mentor en centros educativos. Y sobre esta cuestión es la que hoy os vamos a preguntar en nuestra encuesta El mundo se divide en dos mitades. ¿Os parece bien que los profesores tengan que hacer un año de prácticas tuteladas antes de empezar a ejercer? Podéis votar desde ahora y hasta las 12:30 en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Somos la banca del Mirlitón.
En 1974 esta cancioncilla se la sabían todos los niños de este país. Solo había un canal de televisión e Ismael y la banda del Mirlitón eran habituales de los programas infantiles. Hoy en ¿Qué pasó con? Vamos a saber a qué se dedica hoy en día Ismael Peña, el de la banda del Mirlitón. Además, como cada jueves, vamos a recibir la visita de alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, vamos a hablar, y mucho, de amor.
Porque la alegría o la pena, enamorarse siempre será algo bello. Te invitamos a vivir el amor y las historias inolvidables del corazón.
Nuestra invitada de hoy sabe mucho de historias como esta, de historias del corazón, y es que María Eugenia Rivas es la directora editorial de HarperCollins, un grupo editorial al que pertenece una más chiquitita que se llama Arlequín, pero que es líder mundial en novela romántica desde hace por lo menos 30 años. En A ti te encontré en la calle conoceremos quién fue el personaje que dio nombre a la calle Augusto Figueroa. Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo para hablarnos de árboles urbanos. Y en el ratito de oyentes, hoy nos vamos a centrar en los abuelos.
Los abuelos son multitarea. Un abuelo español tiene más funciones que Lina Morgan en Vaya par de gemelas. Una familia con un par de abuelos en buen estado se ahorra todos los meses un dineral. Te recogen a los niños de la guardia. Te llevan el coche a la ITV, te van a la hacienda por un papel. Compran el pan, se comen el currusco que no quiere nadie.
Bueno, pues hoy queremos hacer un homenaje a los mayores de la familia, esos que siempre están ahí y que tanto nos han enseñado. Así que este lunes lo que os pedimos es que recordéis para nosotros las mejores anécdotas que tengáis de vuestros abuelos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, el WhatsApp ya está funcionando para que nos mandéis esas anécdotas de vuestros abuelos en mensajes escritos o notas de voz. Felicitar todos los días a alguien y hoy hay motivo para felicitar a Pablo Milanés, que cumple 77 años.
Caribe, goza de una facultad, al sentir su libertad, se identifica y la vive, al cambiar la que lo inhibe.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Mucha preocupación es la que hay en relación con el plan de reestructuración de Airbus España, que prevé el despido de hasta 630 trabajadores. En la Comunidad de Madrid la empresa tiene contratados a 6.100 empleados en Getafe y otros 1.200 en Barajas. Bueno, hoy queremos conocer cómo se encuentran esos trabajadores que se han unido bajo el lema "Aquí no sobra nadie", y cómo están preparando la próxima reunión con la dirección, que será el próximo 3 de marzo. A las puertas de la planta de Airbus en Getafe nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Buenos días desde la Puerta Norte, situada en el Paseo de John Lennon, en esta empresa de Airbus que lleva en Getafe 20 años y con dos de los trabajadores precisamente que llevan chapas con ese lema, "Aquí no sobra nadie". Ellos son Mario Triguero, 14 años trabajando aquí como técnico de mantenimiento, Marcos Nava, 5 años como ingeniero. Los dos pertenecen al sindicato CGT, que acaban de sacar además un comunicado en el que podemos leer que estáis en el mejor momento de la historia de la compañía. Es al menos lo que estáis diciendo a vuestros compañeros y a los medios de comunicación para que se sepa qué es lo que está pasando en Airbus. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sí, pues así es. La visión que tiene este sindicato del problema existente en la fábrica es que realmente no sobra nadie, porque existe un excedente de producción del 320 que no se da abasto en otros países y que aquí perfectamente en Getafe se podría, en Getafe y en España, se podrían reconvertir FALES, por ejemplo, que tenemos en el sur, o la gente del personal que dicen que sobra de la parte de defensa, trasladarla a la parte de operaciones y dar salida a toda esa cantidad de productos que tiene la empresa.
mejor por lo tanto momento de la historia de la compañía, con récord de pedidos, ventas y entregas, y además dicen que tienen récord de beneficios industriales del grupo y que la cotización de las acciones en el mercado bursátil están en máximos históricos.
Así es, nos encontramos en una situación que año tras año, desde hace más o menos 6 años, estamos en récord de beneficios históricos. Además, nos encontramos con un pedido récord en el avión comercial que más se vende, que es el 320, sin ser capaces de asumir la producción de tal. Entonces, hemos reclamado que aquí en España se invierta en esta línea de producción, pero la empresa europea decide llevársela a China o a Estados Unidos. En ningún momento pasa por aquí. Esto es una deslocalización hacia lugares estratégicos para no dar trabajo en España y sí en otros lugares del mundo, que no tiene que ver nada ni con Europa ni con España, que es parte del grupo.
Y deciden los trabajadores que la muestra de que hay trabajo es que se siguen haciendo horas extra.
Sí, bueno, así es. El porcentaje, además, de subcontratación existente en esta empresa es abismal. En España, por ejemplo, no se le consigue poner coto a través de los convenios, como sí sucede en Alemania y Francia. Y aparte, se siguen haciendo horas extra los fines de semana sin su paso por el comité. Entonces, trabajo hay. El problema es que no existe control sobre él.
Y falta información en cuanto a esta reestructuración. ¿Qué es lo que sabe, por ejemplo, CGT?
Desde CGT tenemos muy poca información porque a los comités realmente no se les está trasladando la información que mediante filtraciones está haciendo a ciertos medios, y mismamente se comunicaron, tenemos conocimiento de que se informó a ciertos medios de comunicación previo al comité de que se iba a hacer este viernes la concentración en la puerta.
Y tenéis en mente una reunión que si nos han dicho algunos sindicatos como Comisiones Obreras, el otro día estuvimos aquí con ellos en esta misma puerta, que había prevista una reunión para el 3 de marzo entre la dirección y los sindicatos, pero decís, a vosotros esa convocatoria de momento nos ha llegado.
Nosotros esa convocatoria no la entendemos sin pasar antes por la opinión de la plantilla, es decir, consideramos que antes de ir a cualquier reunión los sindicatos tenemos que pasar por unas asambleas informativas a la plantilla para saber qué decisiones tomar. Se habla de una gran concentración a nivel estatal ante los ministerios, nos gustaría saber cuáles, para exigir empleo. Nosotros entendemos que los caminos que debe seguir este conflicto es por medio de la plantilla. Debe informarse a la plantilla y preguntarle a la plantilla qué medidas quiere tomar. Si quiere tomar medidas de presión contra el gobierno, contra la empresa, y de esas asambleas sacar una postura conjunta de todos los 5 sindicatos y defenderla.
Los políticos se empiezan a posicionar. Hace algunos días escuchábamos a la alcaldesa de Getafe decir que iba a defender el trabajo de esta factoría porque hay muchos vecinos de Getafe que trabajan aquí, es evidente.
Sí, bueno, es importante que nos apoyen, pero realmente el que tiene la decisión de todo esto no tiene nada que ver con los estados, ni con ayuntamiento, ni nada. Esto es una empresa privada y que ellos gestionan su patrimonio como buenamente pueden y quieren. Entonces, finalmente, esta crisis, en todo caso, no habrá sido producida por ningún ministerio ni ningún estado, simplemente ha sido por una mala gestión por parte de la empresa. Por eso la empresa es la única responsable y contra la que deberíamos de estar tomando medidas.
Gloria, sí, esta mañana Manuel Jiménez, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha hecho una serie de declaraciones en este programa, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Me gustaría que Mario y Marcos escucharan lo que ha dicho el consejero Jiménez. Vamos
Nos preocupa el futuro de la compañía. Y es que si España es el 5% de Airbus en su accionariado, no puede ser el 26% de los despidos. Eso es lo que no puede ser. Si somos el 5%, no podemos comernos, por decirlo de alguna forma, el 26% de los despidos. Eso es lo que sí nos preocupa.
Bueno, en este caso, por lo visto, el consejero está completamente de acuerdo con los trabajadores, como Mari, como Marcos, Gloria.
Bueno, a nosotros más que el futuro de la compañía, lo que nos importa es el futuro de los trabajadores realmente. Cuando empiezan los políticos a hablar de porcentajes en temas de estos, que realmente entendemos que es un movimiento político. Agradecemos evidentemente el apoyo, pero seguimos diciendo que todavía nos han dado cifras de excedentes por centro. Entonces, declaraciones de políticos autonómicos o estatales, entendemos que no deja de ser motivos de posicionamientos políticos. Aquí, como decimos, lo que hay que pasar primero es por la plantilla. Antes de que haya declaraciones a nivel político, tiene que haber declaraciones de la plantilla y opiniones, que realmente a día de hoy todavía no son públicas.
La preocupación es latente, como decimos, entre las 6.000 personas que trabajan. Dos de estos empleados son Mario Triguero, con 14 años de experiencia en Airbus, Mario Nava, 5 años, Nava, 5 años como ingeniero. ¿Pensáis que detrás de lo que está saliendo en los medios de comunicación o en las declaraciones hay motivaciones diferentes?
Bueno, nosotros entendemos que esto no es casualidad. O sea, este año hay que firmar convenio aquí en España sobre la situación de los trabajadores. Hace unos meses, el 18 de diciembre, hubo una huelga también por el sector aeronáutico en la zona sur, que algunos de los sindicatos que reivindican ahora la situación del sector industrial no estuvieron presentes. Nosotros, evidentemente, estamos en defensa del empleo a nivel estatal y en Airbus, pero creemos que son dos conflictos que debemos diferenciar y que pueden ir juntos en determinado momento, pero que no por ello tenemos que saltarnos las medidas que se tengan que tomar contra la empresa. Lo que no entendemos, que seguimos diciendo, es que no haya habido asambleas informativas a los trabajadores cuando se les informa de 630 despidos en España y que ya se estén planteando movilizaciones a nivel estatal sin haberles consultado.
Mario, ¿quieres añadir algo más?
Sí, básicamente lo que hay con este movimiento la empresa está buscando realizar es simplemente una precarización del trabajo. Quiere destruir empleo de calidad y convertirlo en empleo subcontratado como lleva haciendo desde los últimos 20 años. Simplemente es eso.
Pues son las sensaciones que tienen estos dos trabajadores que pertenecen al comité de empresa por parte del sindicato CGT ELI.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo han dicho clarísimamente qué es lo que esperan. Y supongo que van a seguir con estas movilizaciones, sobre todo si lo que es la central no se atiende o no se atiene a razones, mejor dicho. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes está en la final.
Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Morris Green, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para tratar de ir a ver el cadáver o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
De ayer, que ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Si ya supone un calvario haber sufrido una agresión sexual siendo adultos, pues nos podemos imaginar lo que es para un menor de edad. En 2018, según datos de Save the Children, 976 pequeños denunciaron haber sido víctimas de abusos, un 65% más que en 2012. Un drama con consecuencias en un colectivo vulnerable que se tiene que enfrentar a juicios y a traumas difíciles de superar. Bueno, pues para facilitarles la asistencia, la Comunidad de Madrid va a crear la Casa de los Niños, de la que nos va a dar más datos Ana Sastre, que es directora general de Infancia. Señora Sastre, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es exactamente la Casa de los Niños?
Pues mira, es una iniciativa que ya está funcionando muy bien en algunos países en Europa y que lo que hace es, en un espacio, coordinar aquellos servicios para mejorar, bueno, para atender mejor a las víctimas, a los menores víctimas de abuso sexual.
Sería un lugar en el que se reunirían, digamos, algún tipo de asistencia como la jurídica, la hospitalaria, la psicológica, es así, ¿no?
Eso es. A ver, lo que tiene que suceder es un niño o una niña que ha sido víctima de abuso sexual no tiene que notar que hay procesos como los que hay ahora, que son interminables, que les hacen declarar un número, bueno, pues enorme de veces, hasta 7 veces, a distintos profesionales, que todos tienen un papel que jugar muy importante para tratar pues tanto la atención terapéutica como para que, si eso entra en un proceso judicial, se juzgue y se condene al agresor. Y eso lo que sucede es que nosotros, al no coordinarnos, los profesionales, al no coordinarnos adecuadamente, lo que hacemos es revictimizar al niño y a la niña, que tienen que contarlo una y otra vez. Lo que se trata a través de estas unidades de atención integral es que la coordinación sea que el niño no la sufra, como si dijéramos, ¿no? Que el niño se sienta cuidado, que se sienta protegido, que esté seguro de que, bueno, de que no le va a suceder nada y que a partir de ahí empieza su recuperación. Y nosotros, los profesionales, que somos los cuerpos, las fuerzas de seguridad, los terapeutas, los servicios sociales, el ámbito sanitario, los jueces, nos coordinamos a través de esos espacios, de esas casas, y sabemos cada uno lo que tenemos que hacer, cuidando sobre todo al niño, ¿no?, y a la niña.
Claro, evitar que un niño declare 7 veces sobre un asunto tan traumático, primero, es malísimo para el niño, y supongo que también puede presentar algunas dificultades en la declaración. Si hablamos de niños, pues hombre, no son como los adultos y unas veces pueden decir una cosa y otras veces cambiar algún tipo, no sé si de circunstancia o de... Claro, si andamos de un lado para otro y el niño va cambiando de versión, la cosa puede quedarse en nada.
Claro, claro, es que es delicadísimo. Primero, porque los niños tienen, muchas veces son, esto les sucede cuando son tan pequeños que ni siquiera saben identificar lo que les está pasando.
Claro.
Tampoco saben si eso es bueno o malo, porque, o sea, tenemos que recordar que los abusos, lo que hay es un adulto mayor de edad que lo que hace es convencer al niño de que lo que le está sucediendo es normal, que no pasa nada, que no lo tiene que contar. Con lo cual, ahí empiezan ya los problemas del niño. Hay alguien, normalmente, que quiere mucho, que le está diciendo que eso está bien. Y se lo tiene que contar y entran en una situación compleja de entender, con lo cual lo va a contar una vez, pero luego pues a lo mejor se siente que está haciendo daño a esa persona o que su madre está sufriendo y siente que quien le está preguntando si no tiene el cuidado de saber tratar ese testimonio, saber que está tratando con un niño, pues puede llevarle a decir cosas que, más que lo que quiere decir, muchas veces él entiende que se espera que diga eso. Todo lo que sucede en esos procesos es que muchas veces se contamina ese testimonio, que el niño empieza a pensar que tiene que decir otra cosa o que se cansa directamente de tanto decir las cosas, que le duele tanto, que hay veces que ya llega un momento en que no lo quieren decir, porque no quieren sufrir. Entonces, los adultos que conocemos eso, y sobre todo los profesionales que estamos preparados, tenemos que tener mucho cuidado con eso y conocer muy bien los sentimientos que tiene el niño en esos momentos, cómo tratarle, cómo cuidarle, como si fuera una pompa de jabón, para que su testimonio sea válido en todo el proceso, pero no porque él lo tenga que repetir. Porque, como tú bien dices, lo que podemos estar haciendo a la hora, cuando le estamos pidiendo que lo repita tantas veces delante de tantos profesionales, es perjudicarle, ¿no?
Bueno, usted estuvo trabajando en Save the Children, sabe, por lo tanto, perfectamente de lo que habla. Esta idea podía haber surgido de usted misma, pero, sin embargo, creo que ya existe este modelo en otros países de Europa con bastante buen resultado.
Claro, precisamente por eso yo creo que por eso tenemos tanta fe en que esto va a ser va a ser un antes y un después en los abusos sexuales contra menores de edad, porque sabemos que en los países donde se ha puesto en marcha funciona, que se duplican las denuncias y se triplican las sentencias, y eso es muy importante. Ahora mismo el sistema está lanzando un mensaje muy claro al agresor, y es que muchos de estos delitos quedan impunes, que no pasa nada porque la víctima es un niño o una niña menor de edad, y eso lo tenemos que solucionar. Y desde luego desde la consejería estamos convencidos de que este es un modelo claro, y es una apuesta que tenemos para desde luego disminuir y tratar de combatir este terrible delito, que es el de abuso sexual contra los menores de edad.
Bueno, y que además no cesa, ¿eh? Hoy comienza el juicio por compartir online 30.000 archivos pedófilos contra un individuo de aquí, de la Comunidad de Madrid, y tenemos otra noticia que dice que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 2 años de cárcel por un delito también de abusos sexuales a un ex profesor del Colegio de Huérfanos de la Armada. Es decir, que es un delito con el que tristemente e incomprensiblemente nos encontramos día sí y día también. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para que esos niños que han tenido la desgracia de caer en manos de uno de estos pervertidos, por lo menos no aumentemos su trauma haciéndoles ir de un lado para otro, haciendo declaraciones, hablando con personas que para ellos son unos auténticos desconocidos. En fin, ¿para cuándo va a estar esta casa del niño ya en disposición de funcionar?
Bueno, pues estamos trabajando ahora mismo con nos estamos coordinando y estamos creando grupos de trabajo dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Justicia, desde luego.
Claro, porque esto quiere decir que tiene repercusión en diferentes consejerías que van a tener que coordinarse de alguna manera.
Claro, estamos todos convencidos y estamos todos apostando por este modelo, y ahora nos tenemos que sentar todas las partes, también los jueces, que es algo importantísimo, y Fiscalía, para saber cómo actuamos entre nosotros, cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para proteger sobre todo a la víctima. Y esto es lo que vamos a iniciar ahora. Nos tenemos que sentar en esa mesa, crear los protocolos, los canales de coordinación, y esperemos que cuanto antes nos podamos poner en marcha.
Bueno, por último, señora Sastre, recuerdo que la legislatura anterior, la Comunidad de Madrid sí anunció que iba a iniciar la construcción de cámaras GESEL, que son unos lugares especialmente protegidos precisamente para estos casos. ¿Están ya funcionando?
Las cámaras GESEL sí, dependen de la Consejería de Justicia, y sí, yo creo que hay, si no me equivoco, 5 en toda la Comunidad de Madrid, y están funcionando, claro que sí. Lo que hace falta es que, además de la cámara GESEL, funcionemos todos los profesionales alrededor para sacar el mayor partido a esas herramientas que ya existen, igual que, por ejemplo, el CIASI, que es el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, que depende de la Consejería, y que también es un buen recurso que existe en la Comunidad de Madrid. Y que ahora lo que vamos a hacer precisamente es avanzar y sobre todo coordinarnos con el resto de profesionales para dar la mejor de atención a las víctimas.
Bueno, pues en ese avance del que nos habla Ana Sastre, está esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, que ha organizado, por cierto, para este miércoles unas jornadas sobre distintos modelos de atención a los menores víctimas de delito de abuso y de agresión, de la que se pretenden extraer ideas, bueno, supongo que para terminar de perfilar un poco este proyecto, y en las que van a participar, bueno, pues personas de otros países donde sí está funcionando una casa de los niños parecidas, un proyecto parecido a este, con buenísimos resultados, como decimos. Así que Ana Sastre, directora general de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que tengan muchísima suerte. Todo lo que se pueda hacer en este campo, pues hay que hacerlo, porque estamos hablando de menores y menores que pasan por experiencias que son tremendas. Así que enhorabuena y que esas jornadas del miércoles vayan bien.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Muy abrigada vienes tú para el calor que
sí,
hace.
Sí, la verdad es que no sé muy bien si con más ropa o con menos ropa.
Yo creo que con menos ropa, ¿eh?
Sí, lo que pasa que las diferencias de temperatura en estas instalaciones...
Son notables.
Son importantes.
Bueno,
sí.
Y en el tiempo, que cuando llegas por la mañana hay 4 grados y cuando nos vamos hay 20.
Sí, sí, vamos a alcanzar 20 en el día de hoy.
Claro.
Es tremendo.
¿Dónde vas tú con ese jersey de cuello alto?
Bueno, pues
tremendo.
Lo tendré que, que quitar en cuanto suba la temperatura. Sí, sí, es que bueno. no sabe una qué hacer.
Que si en la fin. Gente ve a Clara Esteban con un look ahora por el streaming y luego a las 12:30 le ven con otro look, es que ya es así, cambia con la temperatura.
No es que tenga un modelo de mañana de otra
para
tarde,
cada intervención.
Noche. No, es así.
Es cambiar.
Simplemente un problema de temperaturas.
Bueno, que vamos con la pregunta de
vamos
hoy en
con
nuestra
ello.
Encuesta.
Sí, el gobierno va a incluir un MIR para el profesorado en su nuevo proyecto de ley de educación, que ya tenemos que ir aprendiéndonos el nuevo nombre, LOMLOE.
LOMLOE.
LOMLOE, esta es la nueva ley que quiere impulsar el gobierno. Y dentro de las muchas medidas que tiene contempladas en ese proyecto de ley, pues se incluye este año de prácticas, lo ha comentado, lo ha dicho, lo ha anunciado Isabel Celá, la ministra de Educación y Formación Profesional, el MIR, que además hay que decir que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con el gobierno de Rajoy, pues ya en su momento lo propuso igualmente dentro de ese pacto de educación como requisito obligatorio para iniciarse en la docencia. Bueno, para ser profe de secundaria y bachillerato, recordamos, hay que tener formación de grado y hacer un máster, donde hay unas prácticas, tanto para centros públicos como para privados. Pero en la educación infantil y primaria solo hace falta haber estudiado magisterio, esto a día de hoy. En el caso de los centros públicos, como hay que aprobar una oposición, pues esta oposición ya incluye una práctica que en cualquier caso es solo de 3 meses. Hay otras reformas que se quieren llevar a cabo en la ley, como decíamos, porque magisterio viene siendo una carrera vocacional para algunos y un último recurso para otros. La nota ha sido tradicionalmente pues muy baja para entrar en la carrera, y esto ha hecho que, además de tener muchos licenciados que realmente nunca quisieron ser maestros, sino que no les quedó otro remedio que acceder a esta formación, pues hay un exceso de titulados que supera a la demanda. Así pues, bueno, pues estas prácticas de un año tuteladas y obligatorias podrían ser también un filtro para esas vocaciones pues que fueran más puras, por decirlo de alguna manera. Esto ya sucede en otros países, nos gusta mucho fijarnos en otros modelos, y además Europa así lo recomienda, que las prácticas bueno pues sean más extensas. La iniciación es obligatoria, excepto en Estonia, Eslovenia y el Reino Unido, en Escocia en concreto, donde solo es recomendable. Estos son los países de Europa que no tienen prácticas directamente. En Alemania, cada Länder, que viene a ser, bueno, pues como aquí la transferencia
autónoma
de las comunidades autónomas, decide un poco cuáles son esas prácticas, que en cualquier caso van de 1 a 2 años. 2 años, eso sí, son prácticas remuneradas y tuteladas pues por un profesor que ya esté, ya tenga experiencia. Y posteriormente, además, después de esas prácticas, hacen los profesores un examen, un segundo examen estatal, para poder iniciar la docencia. Holanda tiene una etapa de 5 meses a tiempo completo o 10 a tiempo parcial de prácticas. En Luxemburgo se examina a los docentes antes de empezar las prácticas, que duran 2 años y también están remuneradas. Y en otros sitios como Portugal, Suecia o Austria, pues también es obligatoria este MIR, estas prácticas de un año, al estilo de las que hacen pues los profesores internos los médicos internos residentes.
Bueno, pues hoy queremos saber qué opinan los oyentes de Buenos Días Madrid de esta iniciativa.
Pues, ¿te parece bien que los profesores tengan que hacer un año de prácticas tuteladas antes de poder ejercer? Es nuestra pregunta en Buenos Días OM, y tenemos 2 respuestas posibles, que son sí o no.
Pues ahí está nuestra cuenta de Twitter, y ha empezado a votar la gente.
Sí, está animada, está animada y muy, muy desigual.
Muy desigual. Bueno, pues a las 12:30 sabemos el resultado. Hasta entonces tenéis tiempo de votar todos los que queráis.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y los próximos minutos los vamos a pasar charlando con alguien que tiene algo que contar. Y vaya que sí tiene. Si hablamos de historias, puede tener millones de historias que contar. Porque podemos decir que nuestra invitada de hoy vive de romance en romance. Jeques, condes, multimillonarios, abogados, actores, hombres siempre guapísimos, interesantísimos, en fin, que no es que ella tenga romances con ellos, es que ellos son los protagonistas de historias que desde hace 40 años han encandilado a millones de lectores en todo el mundo desde la colección Arlequín. María Eugenia Rivera es directora editorial de HarperCollins Ibérica, el grupo al que pertenece este sello, que es el más grande del mundo dedicado al género romántico. María Eugenia, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cuántos años dedicándote a esto, María Eugenia?
Pues 38.
Bueno, casi nada, ¿no?
Casi una vida, sí.
Bueno, creo que llegaste un poquito de rebote tú.
Yo llegué de HarperCollins. Sí, llegué de rebote a Arlequín, entonces era Arlequín, y era muy jovencita. O sea, que no soy tan mayor como parece por cuando digo los años que llevo. Y bueno, era estudiante y me ofrecieron hacer correcciones de texto. Y ahí empecé y ahí me quedé.
Bueno, si hablamos de... Yo creo que todos hemos tenido en las manos en algún momento un libro del sello Arlequín, que a su vez tiene otros muchos sellos dentro. Claro, yo empiezo a leer cifras y me quedo muerta. En 2018, Arlequín vendió más de 160 millones de libros en todo el mundo, lo que significa que vendéis más de 5 libros por segundo.
Sí,
O sea, que esta idea que tenemos todos de que esas historias románticas muy de corintellado, para que nos enteremos todos, no están de moda o han pasado a la historia o es algo de otros tiempos, en fin, eso nada de nada, ¿no?
Yo creo que no, porque además la novela romántica no deja de ser una fantasía. Y yo creo que las fantasías nos gustan a todos de vez en cuando. Es evadirse, es, pues bueno, pensar que, o imaginarte que hay otra cosa. Es como ir al cine y ver una película, pero bueno, te dura un poquito más que la película, porque la lectura. Y además dejas volar la imaginación.
Bueno, dices que son historias, es verdad, que seducen a todo el mundo. A todo el mundo no, a la mitad. En este caso, porque las lectoras son mujeres, sobre todo, me imagino.
Algún hombre sí que hay.
¿Alguno cae?
Sí, sí, de vez en cuando te escribe alguien. Lo que pasa es que, ¿quién lo va a confesar? A ver quién es el valiente.
Ellas los compran y ellos los leen a escondidas.
Pues no lo sé si a escondidas, pero de vez en cuando sí que había un camionero que nos escribía haciendo unos comentarios.
¿Sí?
Hace muchos años, antes de que existiera el...
¿Y qué comentaba?
El email, pues nos pedía libros, que le gustaban estos, los otros. O sea, que era curioso. Siempre cuando te dicen, no, de mujeres, y nosotros pensamos, sí, y el camionero que nos escribía. Y pues me imagino que sería trasladarlo. Él también se podría imaginar una historia. O sea, yo creo que es un poco para todo el mundo. Lo que pasa es que es un género que nació fundamentalmente femenino. Y creo que por una cuestión sobre todo de roles. Porque, claro, estamos hablando la novela romántica, Mils en Boon, y Arlequín, que fueron el origen, llevan 70 años en mercado, vendiéndose. Y entonces era, igual que había un público masculino, que eran las novelas
del oeste
y todo esto se hizo para un público femenino, porque la mujer del presidente de la empresa dijo que por qué no se hacía algo para señoras también. Y bueno, eso por un lado. Por otro, como es un subgénero, es ligeramente denostado, había quien forraba hace muchos años las portadas de los libros para que no se viera qué era lo que estaban leyendo. Entonces ahora con los e-books, o sea, tú vas con un e-reader
y nadie sabe lo que estás leyendo.
Y vete tú a saber lo que estás leyendo.
Exactamente.
O sea, con lo cual el tema vergüenza se disipa un poco. O estar en un grupo haciendo investigación de grupo, poner las portadas, y había lectoras que le daban la vuelta a la portada, lo dejaba por la contraportada. O sea, era así como el inconsciente que decía, no, que no me vean.
Bueno, historias de amor, pues fíjate, se ha recogido Arlequín, historias de todas clases, de colores, todas clases, protagonismos. Sí. Pero yo me imagino que desde tú, que has vivido ya muchos años viendo cómo va funcionando esto, habrás visto cómo han ido evolucionando las historias de amor, si es que han evolucionado.
Uy, muchísimo, muchísimo. Es que no tiene nada que ver. Yo todavía recuerdo la primera que leí, que era de un griego guapísimo, riquísimo.
Ya, los griegos y los italianos tienen mucho tirón.
Sí, estuvieron muy, muy de moda, y además esto va por... por épocas, los griegos, los italianos, hubo una época de jeques, que yo dices, a ver. Pero claro, uno no piensa en los jeques de ahora. Uno se imagina estos jeques con palacios y...
Sí, con arenes.
Que va porque son fieles.
Ah, vale.
Ellas
bueno, depende si es el bueno o es el malo, me imagino.
Eran todos buenos.
Ah, eran buenos.
Bueno. Claro, y la prota...
Sí.
Es única.
O sea,
entonces no había arenes.
¿Las protagonistas han evolucionado algo o no han evolucionado nada?
Sí.
O sea, mujeres frágiles, pobres, normalmente con un corazón de oro, que se enamoraban de uno que normalmente era muy malo y que les dejaba, y entonces salía el bueno. Y ¿Esto evolucionó o no?
Sí, sí. A ver, antes la mujer tenía una posición muy, muy débil. Y el protagonista era todo el reflejo de lo que ella necesitaba para seguir adelante. Y a partir del año 2000, o quizá ya antes, la mujer empezó a empoderarse. Es decir, no era necesariamente pobre ni tenía una necesidad de tener un señor al lado. Empezó a escoger tener a un señor al lado porque se enamoraba de él, o sea, empezó todo a cambiar. Y había una cosa muy curiosa, que es que yo cuando empecé en esto, las protagonistas tenían que ser vírgenes, casi por definición.
Claro.
Y entonces los títulos, muchos títulos, mm-hmm. eran la Virgen del Millonario, la Virgen...
La Doncella.
¿No? Sí, entonces, y nosotros decíamos, vamos, claro, porque todos estos libritos, los libritos pequeños, sí. que son de los que hablamos, vienen sobre todo de esto, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, Australia. Y entonces... poner un título en español que pusiera la palabra virgen, porque es que a nosotros nos sonaba tan
fatal.
Además tan peyorativo, pero sin embargo a ellos le tenían todo un mercado. Si a un libro le ponían la palabra virgen,
aquello ya vendría.
Aquello les gustaba más, sí.
Bueno, sea. Hablas de títulos extranjeros, porque estamos hablando de una editorial que nace fuera de España, sí. que nace en Canadá, y es más, que durante mucho tiempo solo publicaba obras de autores
sí.
extranjeros, exactamente. Sí. ¿Desde cuándo se publica con autores españoles?
Pues yo creo que hace 12 años o algo más, sí. Uh-huh. Porque pensábamos que hay mucho autor español y que debe tener cabida también en nuestro catálogo. Uh-huh. También pasamos de publicar las novelas pequeñitas en kioscos a empezar a publicar en el libro más uh-huh. grande y en librerías y grandes superficies. Y cambió un poco el género. O sea, uh-huh. decimos, tenemos por un lado lo que es la novela pequeñita de kiosco, que uh-huh. y luego por otro lado las novelas con más paginación, más historia y más consistencia. Y ahí es donde estamos publicando también autoras españolas. Uh-huh. Hay autoras magníficas.
Bueno, y tiene sí. que haber muchas, porque estáis sí. publicando más de 100 títulos al mes entre... autores extranjeros y españoles, pero son muchos.
Un poquito menos. Ten en cuenta que también publicamos en Portugal.
Me da igual.
Que es todo.
Te quiero decir que son muchos libros sí. que hay que corregir cada mes,
sí.
que hay que hacerlo
sí,
a velocidad sí, sí. Del sí. rayo, me imagino sí. yo, y que luego hay que poner en las librerías, en el mercado, ¿no?
Sí, son menos de 100 títulos uh-huh. de todas formas, pero se trabaja, intentamos, lo que sí tenemos muy claro es que tiene que ser libros de calidad, y la verdad es que echamos el resto para que a la lectora les llegue siempre la mejor versión posible.
Uh-huh. Ya decimos que son mujeres sí. las lectoras, pero ¿cómo andamos de edades? Es decir, ¿las más jóvenes se enganchan también a este género?
Yo creo que son un poquito mayores. Empiezan a los 20, a partir de los 20 y tantos. Empiezan uh-huh. un poquito más mayores, porque también hay una evolución, igual que han evolucionado las lectoras, igual que los personajes femeninos, que empezaban, antes tenían 18 años, 18, 20, y ahora es difícil encontrar a alguien por menos de 25 o 30 uh-huh. como protagonistas. Y las lectoras yo creo que han ido un poco también en el mismo...
Evolucionando un poco, ¿no?
En ese sentido. Sí.
Seguramente, María Eugenia, si recogemos la primera novela, aquella que llegó a tus manos para sí. que corrigieras, seguro que nos encontramos con un montón de cosas políticamente incorrectas en este momento.
Total,
para morirse, ¿no?
Totalmente. Sabes que además con todo este movimiento, el Me Too, uh-huh. etcétera, etcétera, bueno, y ya desde unos años antes se empezó a hacer una revisión de todo lo que, de todo aquello de lo que teníamos derechos y estaba publicado. Entonces hay libros que les das un poco la vuelta o se vuelven a editar de manera que sea algo que se ajuste a lo que es hoy la vida, o se quitan, los hemos quitado de la venta.
Claro,
sabes que como los e-books, además,
sí.
o sea, que el libro impreso tiene una vida cortita, pero los e-books tienen una vida muy larga, están ahí uh-huh, en las plataformas,
claro.
y dices, mira, este libro que es de hace 20 años... tiene que salir fuera porque no se ajusta, y esto es totalmente políticamente uh-huh, incorrecto.
Uh-huh. Bueno, es una literatura, voy a hacer un poco de abogado del diablo, es una literatura, en fin, que tiene fama de ser de baja calidad, es decir, de ser una novela que se escribe un poco pues siguiendo siempre la misma historia, cambiando un poco los escenarios. Al jeque lo cambiamos por un griego, al griego lo cambiamos por un millonario, al millonario, y a ella, pues a pobre chica, que siempre está sola y abandonada y que no sé si ahora siguen siendo huérfanas o no, pero vamos, estas cosas. ¿Estamos hablando de una literatura de baja calidad o no?
Yo creo que hay como de todo. O sea, tú dices, hoy se publica mucha novela negra, por ejemplo.
Sí, pues hay de todo.
Hay de todo.
Hay maravillosas y otras que son un asco.
Aquí lo que pasa que es muy, hay mucho autor, son en general prolíficos, pero hay, es como todo, hay novelas que son una delicia y hay novelas, pues bueno, que no, que no lo son tanto. Es cierto que es una novela con un esquema claro. Chico conoce chica, hay un conflicto, se resuelve satisfactoriamente el conflicto. Ya sabemos que va a haber un final feliz y que todo va a acabar bien. La autora, nos entraremos con ella dentro de la habitación o nos dejará con la puerta cerrada, porque es, ya el tema ese ya es también es, da para otra conversación larga. Pero lo bueno es que mantienen la lectora o el lector se mantiene desde el principio hasta el final leyendo y deseando saber qué es lo que pasa, aun sabiendo
que va a acabar bien.
Que va a acabar bien. Había hace muchos años en Canadá, a la hora de captar autoras, cuando les mandaban manuscritos, lo que hacían era que les mandaban una cinta diciendo en la que contaban cómo se construía una novela romántica.
A una planilla.
Sí, pero
más o menos,
sí,
¿no?
Sí, pero en casete.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. ¿Cómo tiene las características que tiene que tener la protagonista, el protagonista y cómo debe, no sé, transcurrir la acción más o menos hasta un final? Los finales malos no.
No.
No. O sea, no, eso no es. No hay, la planilla lo prohibía.
No hay opción. Pero es que, claro, es que era curiosísimo. Yo estoy hablando de los años 80 y yo creo que conservo algún cassette, porque era según la colección, para esta colección, los protagonistas así y tal. O sea,
porque dentro de Arlequín está, por ejemplo, Jazmín, ¿no?
Sí.
Que se dedica. ¿Qué es lo que hacen las diferentes, digamos, mini sellos que hay dentro de Arlequín? Sí.
Pues mira, había Jazmín, por ejemplo, era mucho más blanca, era lo que nosotros llamamos romance tradicional. Bianca es, pues bueno, historias como más apasionadas, con más con más sexo y Deseo también. Eran historias más Bianca más internacional que Deseo. Deseo quizá más local, más americano. Y pero también con más chicha.
Con más chicha. Bueno, está a punto de llegar mis compañeros de los servicios informativos, María Eugenia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, si te parece, escuchamos juntas las noticias y después rematamos un poquito esta conversación que nos ha parecido súper interesante. Yo, de hecho, creía que Arlequín ya no existía. Pero
sí,
que, y claro, estaba yo ahí echando de menos.
Hombre, pues sí.
Bueno, pues Arlequín, las historias de amor, que al fin y al cabo, oye, son el preludio, digamos, de las telenovelas que ahora parten. Estamos todos enloquecidos con las telenovelas turcas. Oye, pues esto mismo ya lo inventó Arlequín por escrito. Enseguida volvemos para seguir hablando con María Eugenia. Llegan las noticias.